en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Una jornada donde ha cambiado el tiempo, como ha llovido esta noche en tierras ourensanas y lo sigue haciendo durante toda esta mañana. Hoy hay que salir de casa y del trabajo con paraguas y chubasquero. 13 grados alcanzaremos de máxima a lo largo de la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Te veo en el balcón de tu casa con el paraguas.
Y el chubasquero.
Y el chubasquero.
No, tengo la bata de peluche. Tengo la bata de peluche. Porque, bueno, no hace frío, pero tampoco estamos de primavera. Así que vamos sacando ya del armario las cosas que nos hacen recordar al invierno. Y a mí me recuerda esta bata de peluche que tengo puesta. ¿Qué quieres que te diga? Soy así.
Esta pasada noche hubo un movimiento sísmico. Dicho así suena muy fuerte. Pero es de baja intensidad, sí, como el Dios. Ocurrido hace algunas semanas en Maside. Tuvo lugar a las 9 de la noche, a 0 kilómetros de profundidad en Piñor, con una magnitud de 2,7 en la escala Richter, y obviamente con esa pequeña intensidad pues no hubo ni daños personales ni materiales, ¿no? Pero fue un pequeño temblor de tierra que tuvo lugar en la localidad ourensana de Piñor y, como contábamos hace unas semanas, en Maside, pero ya nos había hablado en su momento el alcalde que ni se había enterado prácticamente en ese municipio.
Bueno, hubo otro hace dos días, en el día 22, en Vilamarín. También hubo uno, era más pequeñito, de intensidad 2 y a una profundidad de 8 kilómetros. No se debió enterar, pero que se entera, te aseguro que yo, vamos, creo, que no le hace ninguna gracia, ¿eh? Porque es, yo creo que es el sentido de impotencia, decir, ay, que esto se mueve y no puedo hacer nada, y a ver si se mueve solo y no se abre nada, porque a mí me daría mucho miedo, ¿eh? No me gustó la sensación que he vivido cuando he sentido algún terremoto. No me ha gustado.
Y hoy, pues muy contentos en Verín, en Amoiro y en Coles, porque Sanidade, el Comité Clínico de Expertos, reunido ayer por la tarde, decidió suavizar las restricciones en estos tres municipios. Siguen la línea de Ocarballiño, es decir, se levantan las restricciones especiales. Y desde esta medianoche, desde las 12 de esta noche, pasan a estar en medidas de nivel 2, con la posibilidad de abrir los establecimientos hosteleros y levantar los cierres perimetrales. Y atención, otras dos localidades ourensanas, Arrúa y Petín, continúan con el mismo nivel de restricciones actual, pero el Comité Clínico acordó implementar una observación específica a su evolución epidemiológica. Eso sí, la provincia mantiene su línea descendente en la curva de casos de COVID-19. Son hoy 2.608 las personas afectadas, 19 menos que ayer. Bajan en una decena, una buena noticia, las personas ingresadas en hospitales, de 67 ayer a 57 hoy, 48 en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín, y también descienden los pacientes en la UCI. Hoy ya son 8, por lo que desciende, como vemos, la presión hospitalaria, por lo que la provincia de Ourense se sigue comportando muy bien con respecto a otras áreas sanitarias de Galicia con respecto al COVID-19. Y hoy es el 25N, con distintos actos a lo largo de la provincia, Amelia.
Sí, sí. Tenemos varios actos que ya, bueno, la mayoría han finalizado, porque son los tradicionales actos que se celebran a las 12 del mediodía, con minuto de silencio, con lectura de manifiesto. Ya hubo acto en la puerta del ayuntamiento, bueno, en la Plaza Mayor, también en la subdelegación del gobierno. Esta tarde es la manifestación que convoca la Marcha Mundial de las Mujeres, que partirá de la subdelegación del gobierno y desde allí hasta el Ayuntamiento de Ourense. Comenzará a las 7 de la tarde. Luego daremos cuenta de ella, de todo ello, en el informativo.
Son las 12:34. Así comienza Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aprovecha el mes del Black Friday en Toyota Ourense. Elige entre un Corolla CHR o RAV4 Electric Hybrid con un descuento mínimo garantizado de 7.000 euros. Una nueva Proace City con 7.500 euros o un Camry con 8.000 euros. No dejes pasar la oportunidad de estrenar tu nuevo Toyota con las mejores ofertas del año. Solicítanos cita para más información. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros.
Herrera en COPE.
COPE Más Ourense.
Estar informado.
Hoy en Herrera en COPE Ourense contamos con la presencia, a quien agradecemos, del coordinador del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, don Jesús Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Feliz miércoles a todas y a todos, y os además un día concreto especial, que hoy es Internacional de la Loita contra a Violencia de Género, da Loita contra a Violencia contra as Mulleres, non? E, por tanto, facer esa chamada de atención da que todos somos corresponsables contra esa lacra, contra esa pandemia tamén que temos que loitar todos unidos.
Sen lugar a dúbidas, unha pandemia, unha lacra social como é a violencia de xénero. Outra pandemia é o COVID-19. Falando de orzamentos para a cidade de Ourense, son, don Jesús Vázquez, os orzamentos da Xunta para o ano 2021 axeitados para afrontar o reto que deixa en riba da mesa esta pandemia de COVID-19?
Bueno, creo que responden a unha realidade. Son os orzamentos que intentan, desde logo, asustarse a esa realidade marcada pola pandemia, e que busca ao mesmo tempo uns orzamentos expansivos á creación de emprego, ¿no? Pero básicamente centrado no que é apartado social. Temos que recoñecer que son os orzamentos positivos para a cidade, cun incremento de preto dun 54%, pasar de 41 millóns que estaban consignados para este ano 20 a máis de 63, en concreto 63,5 nominativos, porque despois sempre hai partidas generalistas que afectan a rehabilitación ou a mellora en colexios ou outras obras, non? Por tanto, estamos a falar dun incremento sustancial, non?
Moi importante, 54,75%, non, de incremento.
Pois sí, a verdade é que é importante, porque ao mellor, sendo ambicioso, sempre nos parece pouco, non? Por tanto, sempre teríamos que pedir máis para a nosa cidade, non? Pero hai que recoñecer que son os orzamentos con un incremento significativo, con obras que permiten continuar que as obras que se están en marcha, e ao mesmo tempo aparecen reflexadas novos investimentos na área social, como a construción do novo hospital, a construción posta en marcha dun centro integrado de saúde, que sería o primeiro na cidade de Ourense, a remodelación do campo do fútbol de Couto, a continuación do que é a circunvalación sur, neste caso son o tramo entre Santa Mariña e Seixalvo, ¿no? Quer dizer, son obras importantes que aparecen reflexadas nun documento, neste caso nos orzamentos para o ano 21, e por tanto congratulámonos de que a Xunta pois escoitará tamén as voces de Ourense.
Dende o punto de vista sanitario, aí están os 9 millóns de euros para ese plan director do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para convertilo nun hospital de vanguarda no futuro, don Jesús.
Estamos a falar dun segundo investimento de 48 millóns de euros que se unen aos preto de 50 millóns que se levaron a cabo para poder poñer en marcha o Hospital 2050, e agora con esta segunda fase do plan director, o que se trata é de renovar totalmente, pois prácticamente o único que se conservaría serían os cimentos e as bases do que era o materno infantil, pero vai a ser tirado na súa totalidade, e ademais ampliado a través dun novo edificio en forma de L que uniría o que actualmente coñecemos como a zona de hospitalización a zona do Hospital 2050, non? E, por tanto, creemos que é importante, unido o que a posta en marcha do centro integrado, que foi posto en marcha en Lugo recentemente, pero que agora pues, lle toca o turno a Ourense, para o cual tamén hai unha partida de 2,5 millóns de euros.
Dende o punto de vista educativo, vostede ademais que foi conselleiro de educación, sabe da importancia que vai a ser para Ourense contar co Centro Galego de Innovación da Formación Profesional.
Sí, eso foi unha aposta clara por parte da Xunta de Galicia e unha aposta clara da Deputación de Ourense. Hai que recoñecer que a combinación de ambas administracións fai que Ourense se son referente, ¿no? E, por tanto, a cidade en este caso ten que estar agradecida, tanto a Xunta como a Deputación, incido, porque sin esa aposta decidida, pues, probablemente este centro se hubiera escapado para outra cidade. Pense vostede que este centro estaba diseñado para Vigo, e que precisamente o sectarismo de certo partido político, onde primaron as siglas políticas a intentar facer política, pues fixo que non se fixeran esa cidade, e por tanto en aquel momento a reacción por parte da Deputación reclamando e apostando por ese centro para Ourense, pues fai que Ocesa sexa prácticamente unha realidade. É un edificio que se está en obras, que a ampliación é visible neste momento, está xa moi iniciada a construcción e esperemos que ao longo de o 21-22 este xa o 100% a pleno rendemento, non?
En cuanto ás infraestructuras, pois aí están apostas como é a estación intermodal, a parte da Xunta da estación intermodal ou transporte metropolitano, algunhas dos eixos, non, destos orzamentos para o ano 2021 que estamos a comentar na cidade das Burgas.
Claro que, eu digo claramente que a Xunta cumpriu os seus compromisos no ano 16, asinouse un convenio para a construcción dunha nova estación intermodal diseñada por Norman Foster, onde estaría integrada parte da Xunta, e a Xunta naquel momento apostou por Ourense e o fixo de maneira significativa. Pense vostede que todo ese investimento de máis de 160 millóns a cidade tocaba de pagar 0 euros. Creo que era a única cidade de España prácticamente onde o investimento tan significativo dunha estación intermodal se facía sin coste para os propios ourensáns, ¿no? E iso fora unha boa negociación naquel momento. Agora toca lle ao Estado, a Xunta fai unha aportación de máis de 11 millóns de euros entre a construción da estación de autobuses e, por outro lado, a financiación do 75% do parking soterrado, e agora lle toca ao Estado facer esa licitación da parte que lle corresponde do que a estación intermodal propiamente dita, a cobertura, a sardinamento e tamén a construcción tanto dunha pasarela de diseño como dun vial para vehículos que una a parte da ponte do 21 que a parte da ponte, digamos, sur, neste caso.
E cuidando as nosas sinais de identidade, non? Aí está a Ponte Romana, aí está a Catedral de Ourense, donde se van a realizar actuacións de forma significativa. De que actuacións estamos a falar?
Pois é unha continuación tamén do propio plan de remodelación das catedrais de Galicia, non? Se fixo unha aposta no ano 12 moi clara por parte da Xunta de Galicia para a aposta en valor dun dos grandes nosos emblemas a nivel patrimonial como é a Catedral de Ourense. En este caso, agora toca lle o turno a remodelación do que a Torre de San Martiño e tamén a fachada norte, que é unha das partes que lle quedaba pendente, e tamén a actuación sobre o propio cimborrio. O pasado ano estamos falando dun cimborrio gótico de unha extrema beleza, os séculos evidentemente teñen as súas consecuencias, provoca ou produce certa arenisca e teñen que tratar de traballar sobre certas filtracións que hai nesa zona, e por tanto hai unha aposta importante. E quero salientar tamén e hai que poñer en valor tamén o papel que solo o propio obispado, neste caso, que aposta en marcha dun novo museo, que sería un museo de arte sacro, que non é un museo catedralicio, un novo museo, repito, de arte sacro na cidade, que complementaría pois xa importante labor que vai a xogar o novo museo arqueolóxico actualmente en obras, unido ao propio museo municipal ou a importantes salas ou centros culturais como Marcos Valcárcel da Deputación ou Ángel Valente da propia cidade, pois desde logo fan que Ourense teña realmente recursos que mostrar aos turistas que ata aquí se desplacen, non? É unha aposta en valor do noso patrimonio e tamén unha aposta por tratar de estar preparados para o turismo para o día de mañá, unha vez que esta pandemia tamén saía e que toque traballar duro para volver a recuperar ese tirón que ten Ourense, non só baseado no seu termalismo, sino no apartado cultural.
Novas apostas, en lugar a dúbidas, da Xunta na cidade de Ourense, como ese futuro museo do Obispado, propostas que nos está a contar Jesús Vázquez. No eido económico, como falaba vostede, da pandemia do COVID-19, moita xente preocupada pola situación do emprego, pola riqueza na cidade de Ourense, moita xente está danada con esta pandemia do COVID-19. Estos orzamentos incluen proxectos, don Jesús Vázquez, que sentan as bases desa recuperación económica añorada ante esta situación tan dura que estamos a vivir nos últimos meses.
Pois sí, hai unha aposta clara, unida tamén á xeración de emprego, e hai elementos significativos. Antes falaba do centro de FP entre a Deputación e a Xunta de Galicia, que tamén supera un avance significativo na medida en que se adecúen os currículos ás propias ofertas e demandas que haya nos entornos, ¿no? Sino que tamén hai unha aposta pola ampliación da propia Tecnópole, do Parque Tecnolóxico de Galicia, ¿no? Para o cual aparece unha cuantía de 1 millón de euros, pero que suporá un investimento de 8 millóns para dotar de novos espacios, porque actualmente o Parque Tecnolóxico está ocupado prácticamente ao 100%. E si queremos atraer novas empresas, pequenas e medianas empresas, que teñan un carácter tamén marcado innovador, pois é necesario dotar de novo xan, de novo reo, o Parque Tecnolóxico. E isto en aposta para tratar de crear emprego. Por tanto, hai unha aposta decidida tamén nos orzamentos para esa recuperación económica. E quero poñer en valor, porque sería tamén algo novidoso, que nos marcaría esa diferencia con o resto de Galicia, que esa planta piloto de novos materiais derivados da madeira, fibras, etcétera, é unha planta piloto, un novo centro de investigación, onde se tratarían pois novos recursos que se derivan da madeira, non só polo que supón de creación de emprego directo, ese centro tecnolóxico, digamos, ¿no?, que esa planta que analizaría esos novos materiais asociados á madeira, sino porque ao final moitas empresas tamén á hora de situarse, de posicionarse nun mercado, de situar novas plantas, se sitúan a carón de centros de investigación, e por tanto tamén un modo de atraer, potenciar todo o que a industria asociada á madeira para que se sitúe nese entorno máis próximo da cidade de Ourense.
Pois aí están esos presupuestos de máis de 63 millóns e medio de euros para unha situación excepcional a derivada da pandemia do COVID-19, orzamentos da Xunta de Galicia para a cidade de Ourense, que nos conta, que nos valora aquí nos micrófonos da cadena COPE, o coordinador do Grupo Municipal do Partido Popular e presidente local do Partido Popular en Ourense. Don Jesús Vázquez, un placer que nos acompañe. Moi bos días.
Moi bos días. Feliz día a todas e a todos.
Black Friday en Pontevella. Del viernes al domingo, llévate un osito de peluche con tus compras a partir de 25 euros. 5 colores diferentes. Tickets válidos desde el miércoles 25. Y recuerda, domingo 29, abrimos. Atrapa tu oso en el Black Friday de Pontevella. Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Son las 12 y 47 minutos, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1601, en la región de Zelanda, en los Países Bajos, una inundación hacía desaparecer para siempre una aldea, Rendijke. En 1724, en Madrid, tal día como hoy, se realizaba la primera reunión de las Cortes Generales del Reino Español. En 1878, en Paraguay, Cándido Barreiro asumió la presidencia constitucional de la República. En 1919, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Polonia firmaban un tratado sobre el desalojo de Prusia Occidental por parte alemana. Y en 1921, en Japón, el príncipe Hirohito se convertía en regente. Tal día como hoy, en 1922, en Italia, Mussolini, primer ministro del nuevo gobierno de coalición, recibía plenos poderes del Parlamento italiano. Y en 1956, en México, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarpaban del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar lo que se conoció como la Revolución Cubana.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Ya están apareciendo las distintas iniciativas que se están desarrollando para las Navidades, para mejorar la situación de muchas familias desfavorecidas, caso como el de CEA, donde el ayuntamiento ha organizado una campaña de recogida de juguetes. Es una campaña solidaria para que todos los niños puedan tener su premio, su regalo de Navidad. Se llama Un Neno, Una Ilusión, Un Juguete. Los juguetes que se entreguen sin envolver serán envueltos por voluntarios de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Cristóbal de CEA, y piden además que sean juguetes nuevos o usados en perfecto estado, limpios y desinfectados, ya que por motivos sanitarios pues piden que no se entreguen peluches usados, sí, nuevos. Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este miércoles 25 de noviembre, donde Sanidade suavizó las restricciones en Verín, Amoiro y Coles. Así lo decidió el Comité Clínico de Expertos, reunido ayer por la tarde, que determinó levantar las restricciones especiales en estos tres municipios ourensanos, que desde esta próxima medianoche pasan a estar en medidas de nivel 2, con la posibilidad de abrir los establecimientos hosteleros y levantar los cierres perimetrales. En otras localidades ourensanas, como Arrúa y Petín, aunque continúan con el mismo nivel de restricciones actual, el Comité Clínico acordó implementar una observación específica a su evolución epidemiológica. La provincia mantiene su línea descendente en la curva de casos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 608 las personas afectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, 19 casos menos que ayer. Además, bajan en una decena las personas ingresadas en hospitales. Son 57, ayer eran 67. Hay 48 en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, 3 en el hospital de Verín. También descienden los pacientes en la UCI. Hoy son 8. Hay 289 víctimas mortales tras el fallecimiento ayer de un hombre de 73 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Cambió el tiempo, llovió mucho durante esta noche y lo seguirá haciendo durante toda esta jornada. Tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, lluvias intermitentes. Los termómetros alcanzarán hoy máximas de 13 grados en la provincia. Las carreteras, accidente en Agudiña. Amelia González, buenos días.
Sí, hola, buenos días. A las 10:45 de la mañana se produjo un siniestro vial en el kilómetro 127.600 de la autovía A52 en la calzada sentido Porriño, a su paso por el término municipal de Agudiña. Un turismo se salió de la vía por el margen derecho de la carretera, chocando contra un muro de protección y realizando un trompo de 180 grados. El vehículo quedó en el arcén derecho de la vía y, a pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del vehículo y su acompañante resultaron ilesos. Intervinieron en el siniestro una patrulla de motoristas y un equipo de atestados del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Verín y también el GES de Agudiña.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Consejo Municipal de Deportes organiza una San Martiño virtual en la que invita a los amantes del deporte a contribuir a mantener vivo el legado de la carrera popular ourensana, la más antigua de Galicia, en este año 2020. Esta carrera de San Martiño no se podrá celebrar como en años precedentes por la pandemia y por ello se organiza esta iniciativa para recaudar fondos para Cáritas y Cruz Roja. Las personas interesadas pueden inscribirse desde hoy a través de la página web oficial o desde una aplicación móvil. No hay cuota de inscripción, pero sí deberán efectuar una donación mínima a favor de alguno de los proyectos solidarios.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
El Instituto Geográfico Nacional detectó en la tarde-noche de ayer un movimiento sísmico de baja intensidad en Piñor. Se produjo a 0 kilómetros de profundidad en esta localidad orensana, con una magnitud de 2,7 grados en la escala Richter. Actos del 25N a lo largo de toda la provincia, ¿cómo se están desarrollando, Amelia?
Pues empezamos comentando que, según los datos de la delegación del Gobierno en Galicia, en esta comunidad se han contabilizado 3.733 casos activos por violencia de género y, de ellos, 368 en la provincia de Ourense. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en la Plaza Mayor se ha guardado un minuto de silencio a las 12 del mediodía. El Ayuntamiento de Ourense se sumaba así a la invitación de la delegación del Gobierno en Galicia a recordar a las víctimas de la violencia machista. Por su parte, la subdelegación del Gobierno acogió el acto central también a las 12. En él se leyó un manifiesto y se guardó también un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A este minuto de silencio siguió una lectura contra la violencia de género en colaboración con el Círculo Poético Ourensán. Y también hay que decir que la fachada de la subdelegación se ilumina de color violeta, símbolo de la reivindicación. La Asociación Feminista Marcha Mundial das Mulleres defiende este día 25 de noviembre que la lucha contra la violencia machista es una cuestión de salud individual y colectiva. La manifestación va a salir esta tarde a las 7 de la subdelegación del gobierno y finalizará en la Plaza Mayor de Ourense. Hay que decir que en este Día Internacional contra la Violencia de Género, el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha presentado la recreación virtual del Parque da Igualdade, que en colaboración con el Concello de Pereiro de Aguiar se va a construir en el entorno del embalse de Cachamuiña.
Gracias a tecnología, pues vamos a ver cómo quedará, cómo será, cómo comprobaremos realmente el resultado de este Parque da Igualdade, que será un escenario, un espazo físico único, no que faremos un percorrido emocional nun homenaxe á igualdade, porque terá un espazo propio ás víctimas de violencia de xénero.
Baltar comparece en una rueda de prensa telemática acompañado por la diputada de Igualdad de Luz do Porto, quien explicó que tanto en el recorrido del parque virtual como en el parque que habrá cuando esté construido, se pretende trabajar en la educación y en la sensibilización contra la violencia de género y a favor de la igualdad.
Nos quixemos reflexar, e así tamén o será no parque físico real, nos queremos reflexar o que a escalada da violencia de xénero, a parte emocional que unha víctima vai sofrendo. E facemos moito fincapé nestes primeiros escalóns desa escaleira, porque aí é onde temos que incidir na prevención e na educación para que todas as víctimas recoñezan pues, esos primeiros ítems que se producen en calquera relación e que poden ser consecuencia de un futuro de violencia e que torna, desgraciadamente, en moitas mortes.
El presidente de la Diputación precisó que el Parque da Igualdade, que abarcará case 3.000 metros cuadrados, tendrá un coste de unos 100.000 euros que asumirá el organismo provincial y que también será cargo de su mantenimiento. La recreación virtual del parque se puede ver a través de un enlace de la página web de la Diputación de Ourense. Y hay que decir también que familias y más de 600 niños de quinto, sexto de primaria y primero de ESO, de los colegios Carmelitas, Maristas, Santo Ángel, Guillerme Brown, Luis Vives, Divino Maestro y Franciscanas, colegios de Ourense, participan en el proyecto Embaixadores da Igualdade, que consiste en formarse en materia de igualdad y trasladar sus conocimientos a un manual que servirá para sensibilizar sobre la igualdad y prevenir la violencia de género y que hoy ha dado a conocer la Federación de AMPAs de Ourense.
También en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, se desarrollan actividades con motivo de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Sí, el Concello de Obarco ha propuesto a los vecinos que durante toda esta semana utilicen en sus actividades la camiseta con el lema Valdeorras en negro. Hoy también se ha celebrado un minuto de silencio a las 12 del mediodía a las puertas de las instituciones, colegios y centros de trabajo y se ha leído un manifiesto en la puerta del ayuntamiento. Además, el edificio del antiguo ayuntamiento de Obarco se va a iluminar de luz violeta y se colgarán linternas en memoria de cada mujer asesinada. En Arrúa se conmemora esta fecha del 25 de noviembre con la publicación de un libro que protagonizan Os Bolechas bajo el título No Concello de Arrúa Somos Iguais. Será repartido a todos los niños de Arrúa y la próxima semana habrá un stand de la campaña Agresión Off que se ubicará en la plaza del Ayuntamiento y que promueve la Secretaría General de Igualdad.
En Barbadas, teatro, charlas informativas, obradoiros de sensibilización, cine y espectáculos que repasan la historia de la mujer, conforman la programación del Ayuntamiento de Barbadas para conmemorar este 25N. O en estos momentos se procedió a la lectura del manifiesto ante el Ayuntamiento de Barbadas y tiene lugar en el espectáculo conferencia Sofía, como digo, en estos momentos. El 27 de noviembre se proyectará el film Todas las mujeres que conozco en la Casa de Cultura y el viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura se proyectará Bravas, un espectáculo que ofrece una visión de la historia de las mujeres gallegas. El presidente del Partido Popular en la ciudad de Orense resaltó que los presupuestos de la Xunta de Galicia para el 2021 permitirá mejorar la Catedral de Ourense con la restauración de la Torre de San Martiño y la fachada occidental, así como la reforma del cimborrio, y contempla también el futuro Museo del Obispado. Jesús Vázquez, aquí en la cadena COPE.
Y hay que poner en valor también el papel que solo el propio Obispado, en este caso, que aposta en marcha de un nuevo museo, que sería un museo de arte sacro, que no es un museo catedralicio, un nuevo museo, repito, de arte sacro en la ciudad, que complementaría pues esa importante labor que vaya a sogar o nuevo museo arqueológico actualmente en obras.
y el presidente de la Diputación lamentó al término de su reunión de la Junta de Gobierno de la FEM el desprecio, señaló, del gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene en cuenta al mundo local en los presupuestos generales del Estado del 2021. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.